Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar.
Bueno, pues en el día de hoy ya lo habíamos anunciado, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un ¿Qué te cuentas? Especial, un ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo, que nos va a acompañar en el día de hoy, que no va a ser la única presencia especial que va a tener este programa, en el que, como siempre, trataremos de animarles, ahora que estamos en verano, a la lectura, animarles a que conozcan pues algún detalle también de publicaciones que son protagonistas en estos días y que hoy especialmente Joana Izquierdo ha elegido. Ella misma nos explicará por qué. Buenos días, Joana.
Pues muy buenos días, Damián. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y sí, si quieres te doy el motivo de por qué va a ser un especial. Y es porque pienso que detrás de cada historia se esconde una persona. Y detrás de una gran historia se esconde una gran persona. Y me atrevo a decir, desde la admiración y el respeto, que alguien que tiene la valentía de escribir y contarle al mundo una historia como La bruma verde, y hacerlo además con la maestría que lo hace, llegando de forma directa al corazón del lector, además de ser una gran persona, es un gran escritor y el mundo tiene que saberlo. Hablamos de Gonzalo Giner, como ya habrás adelantado a lo largo de la mañana, madrileño de, no tenemos claro si 56 o 59 años, porque las informaciones en la red no se ponen de acuerdo. Ahora él nos lo desvelará.
Tampoco es tan necesario lo de la edad.
No, da igual, bueno,
si
curiosidad.
Al final, una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad que uno siente o que uno transmite, que a veces no coincide.
No, totalmente de acuerdo en ello, pero bueno, es información y ya está.
Sí, eso sí.
¿No?
Sí, sí, ahí estamos de acuerdo.
Bueno, pues además de madrileño y escritor, es veterinario de profesión con una larga trayectoria laboral a sus espaldas, vinculada con la economía, la producción ganadera y el medio rural, que ha venido ejerciendo entre Asturias, Navarra, Cataluña, Castilla y León y Madrid, escenarios que además surgen espontáneamente en sus relatos. Si no me equivoco, La bruma verde es su séptima novela y yo plenamente confío en que no sea la última, pero para hablar de todo esto y profundizar en detalles, es un honor y de los grandes darle la bienvenida a nuestro ¿Qué te cuentas? A Gonzalo Giner. Y las gracias por adelantado a un grande de la literatura de nuestros tiempos. Así que, Gonzalo, muy buenos días y bienvenido
días
a nuestra casa.
Buenos días, Gonzalo.
Un gusto escucharos. Y, a ver, aclaro lo de la edad, porque me gustaría más que fuera lo de 56, pero no son 59, son 59. Hubo un error que, no sé, desde muy al principio de empezar a publicar salió en las redes. Y se ha ido repitiendo. Y la verdad es que tanto yo como mi mujer, porque tenemos siempre, claro, asociado a la misma edad, pues siempre dice, oye, acabo de perder 3 años de mi vida y me parece estupendo. O sea que, pero bueno, no, 59 años.
Lo importante, decía yo, no es solo la edad que uno tenga o deje de tener, sino cómo vive esa edad, cómo transmite esa edad. Que al final, ¿qué más da, no?
Sí, tienes razón. Yo creo que soy de los que, no sé si tienen que considerarlo jóvenes o maduros, o, pero sí que soy de los que sigo arriesgándome. Y los que le gustan asumir que todavía faltan muchas cosas por hacer y que tenemos mucho que decir y que explicar y que contar y enamorarte de mil cosas que van pasando a lo largo de tu vida. O sea que en ese sentido yo creo que cuando eso lo pierda, entonces sí que podría decir que soy muy mayor.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Buena filosofía. Además, en concreto tú, yo creo que tienes muchas cosas que contar todavía. Por supuesto que sí. Bueno, y además de lo que contamos aquí, ¿quién es Gonzalo Giner? ¿Y de qué manera y por qué, me pregunto yo, un veterinario de repente decide convertirse en escritor?
Pues mira, Joana, casi fue al revés. Fue la literatura la que me llevó a la profesión. Cuando tenía 13 o 14 años, no tenía muy claro lo que quería hacer en el futuro, no sabía si, tenía dudas entre piloto de aviación, bueno, arquitectos, había varias cosas que rondaban por mi cabeza. Y en un momento determinado, un verano, cayó en mis manos un libro, una novela que era de un veterinario inglés, que se llama James Herriot, y esa novela fue la que me decantó para decir quiero ser veterinario. Entonces, bueno, no sé, digamos, desde muy al principio, la literatura ha estado muy presente en mi vida, he leído mucho, mis padres me enseñaron a leer desde muy pequeñito, y cuando digo me enseñaron, entendéis lo que quiere decir, ¿no? Me dirigieron, ¿no?, lo que tenía que leer, y eso me llevó a apasionarme, ¿no?, a encontrar mundos en cada uno de los libros que abría. Y eso, bueno, estuvo durante un tiempo en un equilibrio diferente al actual, es decir, que la profesión veterinaria era la que dominaba toda mi vida, hasta que a los 38 o 40 años más o menos decidí escribir. Y fue a partir de ese momento que, no digo se invirtieron, pero que de pronto la literatura tomó un hueco importante en mi vida, como es ahora, que no es todo, porque sigo trabajando como veterinario, pero bueno, ahora tengo que dedicarle más tiempo también a la literatura, y son mis dos pasiones, o sea que estoy completamente feliz con ella.
Eso sí, me imagino yo que pues aquel cliente habitual de la clínica le dice un día a Gonzalo, oiga, que le llevo mi perro, y dice, espérate que tengo promoción del libro. Eso hay que gestionarlo, ¿eh?
Bueno, eso, fíjate si es así, que tuve que cambiar un poco la orientación de mi trabajo, porque hacer clínica, claro, lo que dices tú es una realidad y no puedes estar fuera. O sea, si a mí me llama un cliente, yo qué sé, porque tiene un problema a bordo con una vaca o con un ternero, pues yo no puedo decirle que estoy en Murcia, ¿no? Como me pasa en ocasiones, digo Murcia como digo Sevilla o Canarias. Entonces, bueno, he tenido que cambiar un poco el enfoque. O Salamanca, exacto, que además voy con frecuencia también.
Me lo había dicho.
Sí.
Y me estoy esperando.
Nada, caerá seguro, ya verás cómo así. Sí, no, pues no digo cada mes, cada dos meses tengo una visita o dos por allí, o sea que sí.
Lo que no sabía yo es que Joana tiene vacas.
No tengo vacas. Ah, pero
pensé que estabas por aquello de la veterinaria.
Visito vacas con él si hace falta. ¿Sí? No hay problema. Vamos, falta más.
Oye, pon una finca, porque cómprate una finca así estupenda de estas, pones un centenar de vacas y nada, ya está. Yo allí,
y luego me visitas. Que falta,
claro. Tengo ya la excusa perfecta.
Lo anoto.
Pues bueno, no, lo que decía que la parte ahora mismo que desarrollo está más relacionada con la nutrición animal, porque bueno, es algo mucho más programable y no suele haber urgencias en general. Entonces, bueno, me permite organizar un poco mejor mi día, y cuando tengo fases de promoción, pues bueno, pues voy ahí ajustando como puedo, haciendo malabarismos para intentar no enfadar demasiado a mis clientes, ¿no? Cuando les digo que no puedo ir o que tengo que resolverlo todo por teléfono o cosas de ese estilo.
Bueno, en todo caso, si hay alguien que se acerca, que según el criterio de Joana ya tendrían que estar acercándose a las novelas de Gonzalo Giner, si hay alguien que se acerca, que no se espere que nos habla en exclusiva de veterinaria trasladada a la literatura, evidentemente, y por mucho que uno de sus mayores éxitos tenga que ver precisamente, o por lo menos en el título, con los animales, con el sanador de los caballos, que a lo mejor, fíjate, y ese sanador de los caballos no tendrá que ver con Gonzalo Giner, ¿o sí?
Bueno, a ver, siempre en los protagonistas, o en ese protagonista en concreto de esa novela, bueno, puede ser que esté yo en un trozo, no sé si puede ser un 20, un 30%, un 40%, pero sí, estoy presente en esa novela, no tanto como veterinario, sino por el carácter de la persona. Explico rápidamente al que no sabe nada de la novela. El Sábado de Rayo refleja o cuenta la historia de un veterinario en la Edad Media, como aprendía en la profesión en el medievo en España. En la España de partida en varios reinos cristianos en el norte y al Andalus al sur. Bueno, y ahí se desarrolla toda la novela, pero el personaje principal es un ejemplo de superación personal, de ver cómo se les complica en la vida y cómo tiene que tirar para adelante, y eso le va sucediendo pues prácticamente desde la primera página hasta la última. Y en eso me identifico bastante, o sea que no, digamos, como que yo en mi vida personal tampoco nadie me ha ayudado demasiado, quiero decir, no he tenido las cosas muy fáciles. Y bueno, pues si he hecho o dejo de hacer, y con esto no quiero decir que yo me sienta ahora en el éxito total, no lo veo así. pero todo lo que he intentado conseguir ha sido pues a base de pues eso, de poner los codos y de hacer esfuerzo y bueno, y trabajar y horas y eso. Entonces, en ese sentido sí que estoy ahí, en esa novela. Pero como bien decías antes, mis novelas no son de veterinaria, son novelas históricas, la mayor parte de ellas. Bueno, la última, ¿no? La Bruma Verde es una novela contemporánea. Pero, bueno, ahí tratan temas de lo más variado, desde una parte de la conquista de América y cómo se crea una raza de caballos para el arte de la equitación, a otras como es esta, en cómo se aprende un oficio en la Edad Media, aunque siempre es verdad que tienen que ver los animales, o hay siempre una presencia de protagonismo animal por detrás, porque en mi propia vida también lo hay, y me encantan y me apasionan. Pero hay muchos temas distintos, desde vidrieras, maestros vidrieros, o en este último caso, pues mira, personas que se dedican a rehabilitar primates o a intentar proteger el mundo y la naturaleza en medio
del Congo. Espera, Gonzalo, sin adelantarnos, ¿sí? Porque es que
no.
Damián tiene mucho arte para descolocarme todo mi guión. Y entonces, bueno, pues sin darse cuenta o sin querer o queriendo, vete a saber, te ha hecho una pregunta que tenía yo planteada para más adelante, así que me adelanto un poquito en el guión para decirte algo. Vaya. Que te quiero trasladar de parte de una de mis compañeras de la biblioteca, de Rosa, que me ha dicho, con insistencia además, dile por favor que tiene que saber lo muchísimo que ha gustado su novela del Sanador de Caballos en nuestra biblioteca, entre nuestros lectores, y es más, esta mañana he buscado incluso el dato exacto para decirte que tu novela del Sanador de Caballos en nuestra biblioteca se ha prestado 92 veces... y bueno, pues teniendo en cuenta dónde estamos, hasta cuántos lectores llegamos, ya te digo yo, te doy la enhorabuena porque son muchos préstamos y estoy segura de que La Bruma Verde los va a superar, ¿eh? Y bueno, antes de seguir con nada, podríamos hacer un que te cuentas de cada una de tus novelas, pero a mí me gustaría hoy profundizar en La Bruma Verde por varias razones. Primero, porque es una incorporación relativamente reciente en nuestra biblioteca, porque es el último libro que yo me he leído y porque me ha llegado tan dentro que me parecería muy egoísta por mi parte guardármela para mí y no hacerle la publicidad que creo que se merece. Así que con vuestro permiso, Damián y Gonzalo, me gustaría hacer una breve reseña de La Bruma Verde, pues para situar a nuestros oyentes y animarles a embarcarse en este gran viaje. ¿Os parece?
Me parece perfecto, eso sí, teniendo en cuenta que sea Gonzalo, que no sea muy extensa. No lo digo yo por el tiempo que tenemos, ¿eh? Lo digo porque Gonzalo cuando...
Acabamos de empezar, Damián,
ya
no
se lo sabe, ya
a
se
hacer
lo sabe.
Gestos. Bueno, a ver qué le parece a él. Mira, con música de fondo y todo, ¿eh?
Bueno...
Hay novelas que se meten en tu vida sin llamar, os lo puedo asegurar. Entran en tu interior a codazo limpio e inundan tu cabeza a borbotones. Estas son palabras de Gonzalo Giner, un escritor al que cualquier lector debe conocer. Hay libros que pueden llegar a cambiarte la vida, historias que te atrapan y en las que te sumerges sin querer. Y cuando te das cuenta, esos personajes te acompañan en tu día a día, no logras sacarlos de tu mente y quieres colarte en la trama para formar parte de ella de manera real. Y estas son mis palabras como lectora de La Bruma Verde, una novela inolvidable que me atrevo a catalogar como uno de los mejores libros que he leído en mi vida, y no son pocos. Hoy me emociona y me ilusiona, a partes iguales, invitaros a todos a irnos de viaje a África, en concreto a la República Democrática del Congo, seguramente un lugar del mundo conocido por muchos de oídas, pero en profundidad por pocos. Y si te atreves, le vas a dar la mano a Bineka, una joven que vive en una pequeña aldea congoleña de no más de 20 chozas. Tiene unos llamativos ojos verdes, como su madre Selva, y una mirada intensa que transmite sencillez. Bineka no entiende el comportamiento de la humanidad. Desconoce términos como internet, viralización, mercado global, enriquecimiento sin escrúpulos, venta de especies protegidas o genocidio. Pero desgraciadamente, aunque desconoce su significado, va a sentir en carne propia todas las emociones que se sienten cuando estos conceptos llegan a tu vida. Furaja es una chimpancé risueña que comprende con facilidad lo que implica la lealtad. Se quedará huérfana por razones muy injustas que ella no comprende,
Lo que sí comprende es que la selva sabe hacer justicia. Lola es una ejecutiva que ejerce a la perfección el papel de líder en la compañía de telefonía para la que trabaja. La vida la ha azotado con experiencias duras que le tienen el corazón un tanto enfadado, pero vive a un ritmo tan vertiginoso que ni siquiera se permite el lujo de tomarse un tiempo para charlar consigo misma y afrontar sus realidades. Y Colin es un cooperante británico que un día decidió cambiar de vida de forma radical. Colin es tierno, generoso, valiente y arriesgado en casi todo. Estos cuatro personajes, tan diferentes entre sí, tienen algo tan grande en común que terminarán siendo imprescindibles los unos para los otros. Y esa cuestión que los hace tan iguales a pesar de sus diferencias es el lugar que África ha ocupado en sus corazones para siempre. ¿Qué te parece, Gonzalo?
Pues oye, me encanta cómo lo cuentas, porque las cosas no solamente es lo que cuentas, sino también cómo lo dices. Y me hubiera encantado que yo, cuando uno termina una novela, tienes también un poco la obligación de hacer, pues eso, ¿no?, una sinopsis, ¿no?, de la misma y poder explicarla. Y la verdad es que tú lo has hecho. Ya me hubiera gustado conocerte antes, cuando yo tenía que hacerlo, porque me hubiera avanzado mucho trabajo. No, muy bien, has resumido perfectamente la trama y, bueno, la historia, los personajes y el trasfondo que hay por debajo de ellos.
Aquí, bueno, pues bien, mira,
te felicito.
Ay, muchísimas gracias, Gonzalo. Pues mira, me ofrezco aquí públicamente para, si tú quieres y lo necesitas para tu siguiente novela. ¿Cómo se llaman los lectores que leen las novelas antes de que se publiquen? ¿Eso tiene un nombre?
Bueno, yo los, en la editorial hablan del lector profesional, así lo llaman, no sé si tendrá otro nombre, si yo el que he oído.
Bueno, yo desde mi más sencilla humildad, yo me atrevo, si quieres, y me ofrezco para leer tu novela, y yo sí, vamos, me ofrezco para hacerte 40 reseñas y sinopsis, y luego tú eliges la que más te guste.
Qué bien, pues oye.
Pues sería un verdadero placer, vamos, y un honor.
Encantado, encantado. Pues ya está, hecho.
Venga, venga.
Una vez que ya hemos cerrado el contrato laboral, en este caso, vamos a la historia que concentra la atención en África. ¿Tantas emociones se concentran en África y tanto desconocimiento cree que tenemos en nuestra vida aquí en la otra parte del mundo?
Por supuestísimo, es que África sigue siendo el continente olvidado, el que está siempre pendiente de que le llegue el turno en la evolución de la economía, en la evolución personal, social, cultural, a lo largo de todos los continentes. Siempre es el último, ¿no? Siempre ha sido el último y está ahí todavía pendiente de que cambie, ¿no? Para quien ha estado en África, sobre todo me refiero al África tropical, digamos hacia África tropical, hacia el sur, África tiene unos encantos que son muy difíciles de describir. Yo lo intento hacer en esta novela, pero estoy convencido que todos los que han pisado, me da igual, Namibia, Botswana, el Congo, Tanzania, en fin, todo ese tipo de países, es tan sorprendente, tan maravillosa la naturaleza que alberga, pero también la gente, ¿no? Y la capacidad de sorprenderte, porque son países que, en algunos casos, te sientes que estás viviendo, no sé, 200 o 300 años atrás, pero en otros la belleza te sobrecoge. O sea, yo reconozco que yo las sensaciones que he tenido viendo ciertos paisajes en la selva o en un cráter como es el cráter en Ngorongoro, que está en Tanzania, no creo que los vuelva a tener en mi vida, en pocos sitios más. Porque, bueno, no sé, es una suma de color, del aire, del silencio, de la belleza de la naturaleza en toda su pureza. Todo ese tipo de cosas y la gente que ves y que hablas con ella y sus sensaciones y sentimientos son todos tan puros que te dejan sobrecogido. Y yo eso lo intento trasladar en la novela con los protagonistas, que he querido que en esta novela además fueran bastantes de allí, para que nos den su mirada, para que nos expliquen cómo ven ellos lo que ven habitualmente y los cambios que les afectan, ¿no? Y eso es, bueno, un poco la parte de la pregunta que me decías, es así, lo que veo de África, y es muy desconocida. No tenemos información en Europa, la verdad es que llevamos, bueno, últimamente peor todavía, porque salvo el virus no hay mucha más información en los telediarios o en otros programas. O sea,
de hecho, en los telediarios no nos cuentan lo que nos cuentan en las novelas, no nos cuentan los que regresan de África y nos hablan maravillas, sino que nos cuentan solo las guerras, los enfrentamientos, el hambre, lo malo que es todo ese mundo, y es una pena. Ojo, es una pena A ver si lo están haciendo adrede para que no vayamos.
Bueno, a ver, estamos... Es África y en concreto el Congo se da la circunstancia de que es uno de los países más ricos de África en cuanto a materias primas. Tienen oro, tienen, en fin, piedras preciosas, el famoso coltán. Materias primas, bueno, es una locura, es una maravilla en ese sentido de riqueza, pero también es un ejemplo de mala utilización. O sea, nosotros estamos viviendo, ahora mismo yo estoy hablando a través de un móvil, gracias a que hay gente en el Congo que está matándose para coger un trocito de un mineral que es el coltán, y todo el sacrificio y toda la desgracia que ellos padecen, nosotros no la contemplamos. Nosotros estamos encantados con nuestra vida y con nuestro entorno, pero no sabemos que eso tiene un coste, y ese coste lo pagan ellos. Esas cosas no se conocen mucho, salvo algún reportaje de vez en cuando, ¿no? África es una gran desconocida, y es una pena porque es el origen de nuestra especie humana. Yo estuve muy cerquita de Old Dubai, que es una, bueno, donde se encontró el primer resto homínido, y toda esa zona y esa región, pues sigue estando, no digo igual, pero no la respetamos, y deberíamos, aunque sea solamente, considerarlo como el santuario del hombre y una gran fuente de riqueza, no solamente material, sino también, pues eso, hasta casi espiritual, de la cantidad de emociones que producen cuando uno está por allí o sabe de ella. No hace falta tampoco ir allí.
Gonzalo, por eso hay que leer La Bruma Verde, claro que sí. Gonzalo, ¿quién es Vineka? ¿Cómo llegas a describir de esa manera en primera persona, desde el personaje de Vineka, esa realidad?
Pues mira, no me inspiraba en nadie. La verdad es que no tenía ninguna referencia de personaje que digas, bueno, pues más o menos he leído algo sobre alguna, un chico, una niña, un joven de una aldea del Congo, ¿no? No, fue como la necesidad de intentar arrancar toda la novela desde los protagonistas auténticos de lo que está sucediendo de ese país, del Congo, y de la gran naturaleza que les rodea, ¿no? Y bueno, lo pensé, dije, pues mira, tiene que ser una persona, me parecía interesante que fuera una joven que ya tiene una serie de antecedentes familiares, porque sus padres pues han desaparecido, es huérfana, su única referencia es su abuelo, y su otra gran referencia lógicamente es la propia naturaleza que tiene, la madre selva, que es, bueno, es lo que ella entiende. No ha tenido contacto con la gente, ni con la civilización, ni con una ciudad grande, no ha visto nunca nada de eso. Y ella es la que nos va a contar desde su interior, pues, sus leyes, sus filosofías, su cultura, que ve en la relación con los animales, con la propia naturaleza. Y todo eso nos lo cuenta desde la pureza de su propia mirada, como decía antes, ¿no?
Pues pareciera que la hubieras conocido de verdad en persona, ¿eh? Porque...
Bueno, yo confieso que para mí, evidentemente, creo que también coincides con eso, es la gran protagonista de la novela, es el eje vertebral.
Total.
Y es a la persona que te enamora casi desde la página número uno o la dos, o sea, no, igual, o la tres, pero no mucho más.
Bueno, porque todos los chimpancés también, ¿eh? A mí me han llegado mucho, y las experiencias que Vineka pues vive con ellos y junto a ellos, bueno, yo en esos capítulos también me metía muy mucho en la historia, y de primeras, quizá hasta que te sitúas, dices, ¿qué está pasando? Pero sí, de 10. Entiendo con esto que estás diciendo, Gonzalo, que entonces primero te surgió la historia y después creaste los personajes.
Sí.
¿Y siempre es así o no?
Sí, casi siempre es la historia es la que tiene el peso inicial. Yo siempre digo que lo más complicado para escribir no es ponerte, no sé, con un folio o con el ordenador abierto y empezar por la primera página, sino que lo complicado es tener esa primera idea original, la semilla de todo, ¿no? El germen que luego haces crecer en tu cabeza y que termina, pues no sé, con 300, 500 o 700 páginas.
Uh-huh.
En el caso de casi todas las novelas, lo más difícil, por lo menos hablo de, bueno, de mi forma de ver, ¿no?, es tener esa idea. Y la idea con La Bruma Verde, es verdad que lo explico además un poco al final, en el epílogo de la novela, o no, o en la nota de autor. Lo que le cuento es que, sí, exacto, ahí está un poco contado, ¿no? Que fue ahí una provocación de una mujer española, que es una primatóloga, que por casualidad conocí, en una circunstancia me enteré un poco de lo que estaba haciendo, o bastante, de en qué medio se movía. Ella trabaja para el Instituto Yengudal, y bueno, y esa fue un poco como el revulsivo. Aunque yo hubiera tenido ya anteriormente algunos impactos anteriores, como digo, en algún viaje a África. Pero ella determinó el meter el tema de los primates, la situación del Congo, la deforestación, que está por debajo un poco de toda la trama de la novela, la agresión del mundo occidental a esos paisajes, esos entornos, por empresas que quieren enriquecerse de forma rápida. Bueno, pues todo eso es un poco lo que estaba por debajo. Y luego ya empecé a pensar en personajes.
¿Y cómo hace este trabajo? Porque a mí es algo que siempre me interesa muchísimo, el cómo se hace la técnica de la novela. Hay algunos que escriben pues con una redacción fluida, empiezan con un full en blanco, empiezan a escribir, otros no, necesitan hacerse un mapa, algunos hacen árbol genealógico de cada uno de los personajes y las interacciones. En su caso concreto, ¿cómo lo hace?
Pues yo, como soy de ciencias, voy más por el lado del esquema. De los esquemas, de los dibujos, de los planos. Y yo la novela tengo que tenerla dibujada en una hoja, en un folio o en dos, en la que ahí está prácticamente toda la novela, muy esquematizada, lógicamente. Y luego, pues, unos 4, 5, 6 páginas más en las que está explicado, o intento explicarme yo a mí mismo, los personajes que aparecen, cuáles son sus conflictos, en qué momento aparecen, cómo contribuyen o para bien o para mal en la trama, o con los personajes principales, un poco perfil de carácter y de personalidad de cada uno de ellos. Eso sí que lo tengo más o menos ya redactado antes de empezar. El final lo tengo siempre muy claro, el comienzo también, y la estructura de todo el relato también. Y cuando está todo ya así, es cuando ya me atrevo a ponerme con la primera página. Y yo, a partir de ese momento, mi forma de trabajar es que yo escribo con cierta rapidez. O sea, que voy, bueno, teniendo en cuenta que sigo trabajando todos los días, claro. Pero mi media más o menos es que escribo unas 3 páginas al día, es más o menos la media. Y normalmente lo que hago es que hasta que no termino el capítulo no voy de tirón. O sea, que una vez que lo termino lo vuelvo a ver, evidentemente lo repaso 1, 2 o 3 veces. Y cuando veo más o menos que está, aunque no esté perfecto, lo dejo y sigo con otro capítulo. Cuando ya termino toda la novela es cuando le doy muchas vueltas. Ahí sí que soy muy exigente en corregir, incluso a veces de forma potente, porque a veces implica cambios importantes de un personaje que traslada ese cambio a toda la novela. O sea, que luego lleva mucho tiempo la corrección. Igual me lleva más tiempo corregir que escribir.
Pero se nota mucho cuando una novela está corregida, mucho. A ver, se nota en el...
Está trabajada.
Efectivamente, se nota en el buen resultado que se obtiene. Hay novelas en las que te encuentras muchísimas erratas, por ejemplo, y hombre, eso es algo que se puede evitar.
Sí, no, y en la historia decía, yo supongo que no pasará mucho por el método que utiliza, pero de el dibujo inicial al dibujo final, durante ese transcurso, el viaje que ha supuesto la novela modifica cosas, pero modifica cosas sustanciales, reales de la novela.
Sí, en algunas ocasiones sí. En concreto, en esta novela, ya por contar una confidencia,
venga.
Lola, por ejemplo, el personaje inicial que yo escribí, la primera versión, no era una directiva de una empresa, sino que era una youtuber. O sea, fíjate, no tiene nada que ver.
Fíjate.
Y bueno.
Bueno, pues yo ya no me la imaginaría, ya no me la imaginaría de youtuber, después de haberla leído, quiero decir.
Claro, entonces, bueno, no sé, cuando lo volví a repensar, bueno, ya lo llevaba pensando toda la novela, no me terminaba de encajar, quería otra personalidad distinta y con una actividad distinta, y en una de estas dije, no, tiene que ser eso, pues lo que luego fue, ¿no?, una directiva de una empresa hecha a sí misma, una mujer con personalidad, y bueno... Y bueno, entonces tuve que cambiarlo, o sea que todos los que el capítulo donde estaba eso lo cambié todo.
Vale, yo tengo también así una preguntita, pues bueno, como curiosidad para los lectores que ya te conocen y te han leído, y para los que no te conocen aún, pues si tuvieras a uno de ellos delante, a alguien que no ha leído aún nada tuyo, ¿cuál de tus novelas le recomendarías en primer lugar para adentrarse en el mundo Giner?
Pues mira, yo empezaría por la última, por La Bruma Verde, porque primero que es la... A ver, yo creo que como escritor uno va haciendo oficio a medida que va escribiendo más. de mi primera novela a la última, probablemente en cuanto a calidad literaria y en cuanto a, bueno, no sé, a tener un poco más de cuidado en la estructura y en todo el recorrido de las tramas, yo creo que tiene que haber, y la hay, bastante diferencia. Porque yo no, claro, yo no vengo de una formación en letras o de letras, sino que vengo de una formación científica. Entonces todo este mundo de la novela he tenido que ir aprendiéndolo de lo que yo he leído, y por otro lado, bueno, también gracias a veces a mis propios editores, ¿no?, que me han orientado, me han ayudado, me han criticado algunas cosas que no hacía bien. Entonces he ido aprendiendo, pero por eso yo creo que la última novela entiendo que puede ser la que más se parezca a la literatura de Gonzalo Giner. La segunda novela, pues mira, aunque todo el mundo, a ver, la, El Sanador de Caballos, que antes me hacías la referencia, es la novela más conocida mía, yo no sé si lleva ya 60 ediciones, se han publicado en muchas partes del mundo también, pero para mí no es la novela que en la que yo he entregado todo mi ser y toda mi emoción, aunque hay mucha, pero para mí la más importante es El Jinete de Silencio, que es una novela muy emocionante, muy dura en algunos momentos, pero muy emocionante, muy bonita. Bueno, a mí me parece que es la mejor novela que he escrito, para mí.
Por lo tanto, y escuchándole, además, madre, de lo que nos decía de La Bruma Verde, claro, la editorial y los editores también agradecerían que se moviera mucho más, y esto ayudaría a la próxima, ¿no?
Ah, no, desde luego, claro que sí. Al final, mira, yo hace poco tuve una experiencia, bueno, hace tampoco, como que fue el jueves pasado, y lo comentaba, bueno, digo, es una de las experiencias más bonitas que me ha pasado en mi vida. Me invitaron a una cosa que se llama la Ruta Inti, que si os recordáis, la ruta Quetzal que hacía de la Cuadra Salcedo.
Sí.
Bueno, estos son los herederos de esa ruta, después de que se muriera de la Cuadra. Y hacen, bueno, pues lo mismo, una ruta, es una gente joven, pues por caminando y de forma diferentes lugares del mundo. En este momento, por la pandemia, están en España. Y bueno, invitaron una noche, el jueves de la semana pasada, en el castillo de, bueno, un castillo de Soria, no me sale el nombre, pero bueno, un castillo, fortaleza medieval preciosa. A las 10 de la noche les di una charla con las estrellas, porque no había luz, no había luz, solamente los, las linternas de las cabezas de algunos, y bueno, la experiencia fue preciosa. Pero aparte de eso, Gormaz es el pueblo, pero aparte de eso, lo que les decía es que el ejercicio de escribir, y yo lo sigo pensando, es un ejercicio tan placentero desde el punto de vista de creación, personalmente hablando, ¿no?, que a mí casi con eso ya me valía. O sea, yo reconozco que yo disfruto muchísimo de escribir, y aunque no lo leyera nadie, a ver, claro que luego es mucho mejor, pero yo me daría ya por satisfecho.
No, que es que el ejercicio de leer para los lectores, pues también es mucho placer.
Sí,
entonces tenemos claro, que leer lo que escribes.
Y para los editores, lo de ganar también.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ahí no entro,
al final,
pero
podemos estar en una situación placentera,
sí,
todos aprovechemos.
Pues vale, pues lo aprovechamos, claro, todos. Pero es que tú no sabes cómo he disfrutado yo con La Bruma Verde. Que no lo reconozco, porque sí.
Yo he de reconocer, y voy a hacer una confesión a Gonzalo, yo no he visto a Joana Izquierdo tan emocionada nunca.
Uh-huh.
Porque hemos hablado con escritores, hemos recomendado libros, hemos hablado de infinidad de actividades de animación a la lectura. Cuando me llaman la semana pasada y me dice, tengo un bombazo que hay... Fíjese, hoy estamos a 9 de agosto. Esta semana es la semana de previo fiestas, empezábamos el preámbulo ya este fin de semana. Tenemos aquí en la radio una cantidad de actividad de locos, de verdad. Y hemos tenido que hacer este espacio porque Joana no podía aguantarlo. Yo decía, pero ¿y en septiembre? No.
Mira, menos mal que mi vergüenza...
El lunes.
Mira, menos mal que mi vergüenza era verde, como la portada de La Bruma Verde... Y se la comí un burro hace ya años,
yo
porque
no
me hubiera sacado ahora mismo los colores,
no
aquí.
Viste, de verdad,
pero que me da, pues es que es verdad.
Es
pues
que
claro
algo
que
tiene
sí.
que tener ese.
Pues sí, que es
novela.
Que ya te lo he dicho, ha sido un gran viaje.
Y algo tiene que tener Gonzalo, que yo entiendo que la novela ya le convenció, pero claro, luego ya acercarse a Gonzalo, poder compartirlo, esto había que contarlo.
Pues te lo puede decir Gonzalo, que le escribí, porque eso ya sabes que lo hago, pues siempre que me gusta mucho un libro de los que leo, y le escribí ese día a la 1:30 de la mañana cuando lo terminé, con un cuajo encima tremendísimo, y yo le escribí para darle mi opinión, y me contestó por la mañana, pues además muy agradecido, porque me dijo incluso que le había alegrado ese día, y hombre, pues también será subidón para él que un lector de una de tus obras te escriba pues como le escribí yo, que es que estaba, bueno, emocionadísima.
No, si has estado así.
Y lo estoy, lo estoy. Claro. Y es que lo voy a recomendar, bueno, hasta el infinito, La Bruma Verde. Que tengo otra pregunta también, Gonzalo, porque fijo que ya Damián me va a empezar a cortar enseguida. ¿Qué implica para un escritor el premio de novela Fernando Lara 2020, que se ha llevado La Bruma Verde?
Uf, implicó un subidón de mi propia moral enorme en un momento complicadísimo como el que vivimos el año pasado, que bueno, que por desgracia seguimos viviéndolo, ¿no? Pero bueno, fue un premio raro porque no siempre se celebraba en mayo, el año pasado se retrasó, nos notificaron que probablemente, digo, me imagino a todos los que habíamos mandado manuscritos que no se iba a decir nada hasta septiembre. Y un día, pues estando de los pocos días que estuve en casa, me pilló en casa, pues el día de julio, a mediados, me llamó Fernando Delgado, que era el vocal del jurado, y me dijo, ¿tienes un ordenador a mano? Y yo, sí, pues mira, conecta de tal, te vamos a mandar una dirección. Bueno, primero me dijo que esto fue lo gracioso. Yo había puesto el nombre de la novela, del manuscrito que mandé, había puesto el autor falso, era Vineca, y era el nombre de Vineca Sosa. Sí, y el título era Los Guardianes del Paraíso. Entonces, bueno, de pronto la llamada, cojo el teléfono, un número desconocido.
¿Los Guardianes del Paraíso para La Bruma Verde?
Sí, sí, sí. Bueno, era un, sabes que en los concursos nunca se pone el título, bueno, por lo menos me parece que era lo, no puse el título original o final, sino se pone siempre un seudónimo y un título distinto. Entonces, pues bueno, puse eso. Y entonces me llama y me dice, Vineca, ¿puedo hablar con Vineca Sopo, por favor? Digo, entonces es que me pilló en ese momento, que a mí, hasta que se me había olvidado ya que había puesto el nombre de Vineca, y además, claro, Vineca, lógicamente para mí era importante, pero yo decía, pero esto, ¿quién me está llamando? O sea, ¿que esto de qué va? Y entonces me dice, como me quedé además me dejó callado. Y ya dijo, bueno, creo que estoy hablando con Gonzalo Giner, ¿no? Y digo, sí, sí. Y dice, bueno, pues ya, entonces me contó que estaba el... Bueno, que se habían reunido esa misma mañana el tribunal y que por unanimidad habían decidido que la novela era la mejor y que era la ganadora. Y entonces, al cabo de 5 minutos, me conecté y unos estaban en Valencia, otros en Barcelona, Madrid, y, o sea, me refiero al jurado, y ya fui hablando con cada uno y me lo contaron. O sea, que fue una cosa súper impactante y una alegría enorme, ¿no? En, como digo, en una época triste, enormemente triste con todo lo que estaba pasando.
Qué guay. Pues
de todas formas, los premios son importantes por lo que estaba contando, por la emoción, por el subidón, porque al final hay un reconocimiento. Pero desde el punto de vista del escritor, si no hubiera premios, igual lo decía antes, ¿no? Y tampoco pasaba mucho, ¿no?
No, tampoco pasaba nada. A ver, a mí, al final, lo que me han contado después de haber ganado el premio en la editorial es que a veces puede venir... A ver, es verdad que esta novela no es una novela que tuviese mi perfil habitual como escritor, ¿no? Porque yo soy más bien de novela histórica. Entonces, lo que me decían es que, bueno, que también podía venirme bien a nivel personal o profesional, porque un título o un premio te abre un poco más el mercado. Es decir, que de pronto hay mucha más gente que igual no ha leído nunca a Gonzalo Giner, que solamente por eso casi se anima a leerlo. O sea, que me abre un poquito más en el mercado a más gente, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que ser un buen escritor, ¿no? Hay que ser un gran escritor para dar un salto en tu narrativa como el que tú has dado con La Bruma Verde. Porque es verdad que muchos escritores están encasillados, pues bueno, porque a lo mejor les sale así escribir y se centran en un género y es lo que se les da bien. Y saltar como tú has saltado de la novela histórica, que además te iba a preguntar también, porque, bueno, decirte que en nuestra biblioteca nosotras las novelas las tenemos organizadas por géneros, bueno, pues historias de amor, novela fantástica, acción y aventuras, y uno muy demandado a día de hoy es la novela negra, y La Bruma Verde la hemos catalogado en novela negra. Tú antes la has definido como novela contemporánea, que lo cortés no quita lo valiente, o sea, puede ser las dos cosas. Es verdad que no tenemos un centro de interés de novela contemporánea como tal. Si hubiera, también podría entrar perfectamente en novela ecologista.
O de aventura, o... Bueno, no sé, yo no... A mí me resulta un poco complicado, de verdad, catalogarla.
Sí, bueno, pues la vamos a dejar en novela negra, que esa se presta mucho.
Colócala, digo yo. Sí.
Vale.
Muy bien.
Bueno, para ir acabando, que ya me está aquí haciendo señas Damián, pues en otros que te cuentas, en los que hemos también tenido el placer de entrevistar a otros autores, arrancamos con una idea que se llama el test que te cuentas, que se titula Imagina, recuerda y confiesa, ¿vale? Voy a hacer así tres preguntas cortitas para que me des una respuesta así inmediata, ¿vale?
Vale, vale.
Venga, vamos a ello. Imagina que tuvieras la oportunidad de entrar en la bruma verde y vivir algún capítulo de la historia de manera real. ¿Cuál sería?
El segundo, que es cuando Vineka toma contacto de forma accidental con un clan de chimpancés.
Bueno, luego te digo. Pues es que lo he pensado esta mañana, que digo, si me pregunta cuál sería el mío, hubiera dicho ese.
Ese mismo.
Ese.
Mira,
ese.
Mira que bien.
Palabra, ¿eh? Palabra que lo digo de verdad, que lo he pensado.
Bueno, yo, igual no sé si coincides conmigo, yo creo que es el, es igual es un poco el punto de originalidad de la novela. Luego
pues
pasan mil cosas, pero eso es un poco insólito.
Sí, sí. Sí, sí. Y además llega. Venga, dos. Recuerda un momento de tu vida que te hizo tan feliz que si pudieras regresarías a él.
Lo que contaba del jueves por la noche con el manto de estrellas espectacular y 150 jóvenes hablando con ellos en la oscuridad del patio de armas de un castillo en medio de Castilla.
Qué chulo. Y confiesa, ¿estás escribiendo ya tu próxima novela? ¿Tiene algo que ver con Valencia?
No, todavía no lo estoy escribiendo. Estoy haciendo esquemas y estos dibujos y mapas y bueno, todo lo que es la parafernalia anterior. Algo de Valencia va a tener que ver, sí, va a tener con una parte de Valencia, sí.
A mí me parecería muy bien que tenga que ver con Valencia, pero teniendo en cuenta el egoísmo propio que a veces trasladamos a través de los micrófonos de Radio Injuelo y la hiperlocalización que nos maneja todos los días. Hombre, y un poquito de jamón de Guijuelo que no podrían comer los protagonistas.
Pero que va a venir, que va a venir.
Sí, sí, bueno, pero yo digo en la próxima novela.
Vamos, eso por descontado. Depende un poco de la época. Digo de la época, sí, porque si me voy al siglo X o al siglo XI, no, bueno, eso me lo tenéis que decir vosotros, si entonces se puede hablar de jamón ibérico, seguramente sí, pero ya tanto como Guijuelo, no sé.
Nosotros llevamos haciendo jamones aquí en este pueblo desde que no había cerdos.
No, vale.
O sea, hacíamos pues el servicio ya con otro tipo de carne.
Pues ya
por
está,
si le sirve, por si le... Bueno, nada, si por no, lo... pues como tenemos el contacto abierto, si tienen cualquier duda, nos llaman.
Exacto, lo contrastamos, ¿vale?
Sí, sí.
Venga,
sí, creo que sí.
Pues mira, antes de despedirnos, me gustaría dedicarles este que te cuentas a dos buenos usuarios, lectores y amigos, Fernando y Guillermina, porque gracias a historias como La Bruma Verde, nunca nos falta tema de conversación en sus visitas a la biblioteca. Así que bueno, desde aquí les quiero dar las gracias, porque sé que están ahí al otro lado y además se lo he prometido, que se lo iba a dedicar. Y bueno, Gonzalo, pues a ti, personal y públicamente, yo te quiero también dar las gracias por compartir a través de tus libros con lectoras como yo eso que llevas dentro y que se ve que necesitas expresar. Ya te lo he dicho, pero insisto en que La Bruma Verde ha sido de los viajes más bonitos en los que me he embarcado, que me has trasladado a África en todas y cada una de sus páginas y que a pesar de haber transcurrido días desde que lo terminé, aún sigo allí y me sigo emocionando con mis propios recuerdos. He aprendido infinidad de cosas y en muchos momentos he pensado que serías un gran profesor, porque lo explicas muy bien y de manera muy sencilla todo. Me has abierto mucho los ojos de asombro en muchas ocasiones por las cosas que leía. Ya os he dicho que he llorado mucho, muchísimo, muchísimo, y además es que he llorado muy a gusto, y a veces eso es necesario también y viene bien. He sonreído mucho también, he sentido mi corazón muy, muy, muy encogido, tanto que me dolía. He cerrado los ojos y he reflexionado un montón en la selva congoleña. He amado a los animales y me has abierto los ojos ante la injusticia que se vive en lugares como África y de la que al fin y al cabo todos somos culpables. Así que gracias, Gonzalo, porque a mi regreso de este viaje al que me has llevado me siento un poquito mejor persona y te lo debo a ti. Me llamaste exagerada porque te dije que eres grande como escritor y como persona y aunque me lo sigas llamando, lo sigo afirmando. Eres muy grande. Y bueno, para despedirnos ya del todo, pues no se me ocurre mejor manera de hacerlo que recomendando a quienes nos están escuchando, por si todavía no les ha quedado claro, que tienen que leer La Bruma Verde. Y lo voy a hacer además con un fragmento que está extraído de la misma, de la propia novela, y a mí me parece que ahora mismo, como recomendación, le va que ni pintado.
Pues claro que sí.
¿Os parece?
Me parece perfecto.
Bueno, oye, perdón, antes de que hagas esto, solamente un minuto de reflexión.
Sí, claro.
Gracias, Joana. Es un placer no solamente tener una lectora como tú que te has acercado y que me has trasladado todas tus impresiones, ¿no? Primero, pues, a través de las redes sociales, pero ahora ya en persona, encima, a través de una radio. O sea, que es un placerazo y ha sido un placer también compartir este rato, no solo en la novela, sino el después de la novela contigo. Y además que me llena de más emoción todavía el pensar que, hombre, cuando uno escribe, y esta novela, por ejemplo, lo es, yo considero que los escritores tenemos que ser, de alguna manera, fabricantes y fabricar emociones, ¿no?, para trasladarlas al lector. Y yo creo que tú las has sentido, por lo que me estás diciendo, no se lo crean, lo dices claramente, ¿no? Con lo cual yo creo que se redondea la magia de los libros entre el autor, en este caso yo, y tú como lectora, ¿no? Pues bueno, que muchas gracias, es lo único que quería decirte también a ti personalmente.
Pues no, Gonzalo, gracias a ti, que bueno, yo tengo por costumbre decirle a los demás lo bueno que pienso de ellos, y yo pues todo esto te lo quería decir, claro que sí. Así que bueno, pues cerramos el que te cuentas,
cerramos, ¿no?, el que te cuentas. Le damos las gracias evidentemente a Gonzalo por estar con nosotros aquí en Radio Juelo, y nos emplazamos para la próxima, o sea que no se vaya
un poquito lejos, de jamón, ¿sí?
Por supuestísimo, claro. Que ya se lo he dicho,
si menciona el jamón de Juelo, ya le digo yo que la próxima entrevistamos
primero lo tiene que probar, que
y si no, igual
lo
también
prueba y luego ya nos menciona. Claro, y con la biblioteca de fondo, claro. Bueno, sí, pues vamos a cerrar con la reflexión de la novela para que todos se la guarden dentro y vayan corriendo a la biblioteca a por la bruma verde, ¿vale? Todo lo que vas a ver, vivir y conocer durante los próximos días puede llegar a cambiarte por completo. Prepárate para el concentrado de sensaciones más potente que posiblemente hayas experimentado en tu vida.
Pues lo dicho, Gonzalo, un placer, muchas gracias. Y nos escuchamos cualquier día a través de las ondas.
Yo, un abrazo, muchas fuerte,
gracias,
Gonzalo.
Y eso
gracias,
sí,
y un saludo a todos los oyentes vuestros.
Claro que sí, siga escribiendo, que nos traslada que muchas emociones
leyendo.
Y de momento todas buenas.
Estupendo, pues muchas gracias.
Un hasta placer,
adiós,
Gonzalo.
Adiós.
Vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir.